siempre vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Era un proyecto que estaba diseñado a medida para proscribir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.
Estar en estas listas y no van a poder entrar en los estadios del club de... Es el campeonato de clubes.
En esta oportunidad, las próximas reuniones paritarias efectivamente sucederán el miércoles.
Síntesis del día.
16 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. La legislatura aprobó la ampliación de plazos electorales en la provincia. En una sesión consensuada, tanto en Senado como diputados, se modificó la ley y por única vez habrá como mínimo 50 días entre cierre de lista y elección del 7 de septiembre. De esta forma, el 9 de julio será la presentación de alianzas, el 19 del mismo mes, la de listas, y el 8 de agosto se van a presentar las boletas ante comicios previstos para el primer domingo de septiembre. La provincia llevará a paritarias la mejor propuesta posible, así lo aseguró el ministro de Economía bonaerense Pablo López, quien confirmó que las próximas reuniones con los gremios estatales, docentes y judiciales será este miércoles.
En esta oportunidad, las próximas reuniones paritarias efectivamente sucederán el miércoles. Bueno, yo contaba un poco sobre el contexto que estamos atravesando, tan complicado en lo económico, el que repercute en lo fiscal y financiero, y como siempre lo hemos hecho, tratamos de llegar a las reuniones paritarias para poder acercar las apuestas que atienda de la mejor manera las inquietudes y...
Carlos Bianco dice que el límite a la reelección de intendentes es una herramienta proscriptiva. En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno de la provincia lo comparó con el proyecto de ficha limpia.
Era un proyecto que estaba diseñado a medida para proscribir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando alguien todavía tiene instancias de apelación o la condena no es tan firme, nosotros creemos que eso es directamente proscriptivo, pero también lo hemos dicho acá, también creemos que es proscriptiva cualquier medida que limite la posibilidad de reelección de legisladores o de intendentes. De intendentes nosotros creemos que son herramientas proscriptivas, lo entendemos en esos términos.
Por otra parte, el gobierno bonaerense ampliará el plan de conectividad de las escuelas. El ministro Bianco anunció la firma de un convenio con Telecom para llevar el servicio de Internet a 412 colegios y resaltó que el programa ya alcanza a más de 11.400 establecimientos educativos. Tras la denuncia de corrupción, el Gobierno Nacional anunció modificación en el funcionamiento del PAMI. El vocero Manuel Adorni informó que se modificará el sistema de reparto de pañales. Además, desmintió que haya licitaciones direccionadas y señaló que, si hay algo más que decir, se dirá en la justicia. La justicia confirmó la identificación de los restos de Delfina Hecker, la niña desaparecida en Bahía Blanca. El cuerpo de su hermanita Pilar había sido hallado el 6 de abril. Ambas aparecieron en la ría bahiense tras ser arrastradas por el agua en la inundación del pasado 7 de marzo. La fiscal Marina Lara destacó el esfuerzo que se hizo en la búsqueda de las dos hermanitas.
Quiero destacar el enorme esfuerzo de búsqueda. Realmente me emociona un poco porque era una tarea imposible y bueno, participaron todas las fuerzas de seguridad con las que se podía contar. La Policía de Seguridad Sinistral, Cuartel de Bomberos, Prefectura Naval, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Infantería de Marina, también un equipo de voluntarios, un equipo de kayakistas, biólogos, marinos, equipo de científicos de CONICET, la UTN, la Universidad Nacional del Sur, que eran 2.300 kilómetros cuadrados de superficie de búsqueda.
Yanina Maradona va a declarar mañana en el juicio oral por la muerte de su padre. Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, informó que fue citada para las 10:30 en el Tribunal Oral en lo criminal 3 de San Isidro. La inflación de la ciudad de Buenos Aires en abril fue del 2,3%, acumula en los primeros cuatro meses del año una suba de 11,1 y en la variación interanual llegó al 52,4%.
Internacionales.
Pepe Mujica entró en una situación terminal. Su esposa, Lucía Topolansky, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, confirmaron el estado de salud del exmandatario. En estos días, Pepe recibe un tratamiento de cuidado paliativo para reducir las molestias que le ocasiona el cáncer de esófago que padece.
Deportes.
River se encamina a cuartos de final de la Liga Profesional. En estos momentos el millonario vence a Barracas 2-0 cuando restan pocos minutos para que termine el partido. Si el encuentro finaliza con este marcador, va a enfrentar a Platense. Los otros cruces son Argentinos Huracán, Rosario Central, San Lorenzo y Boca Independiente. 16 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla?
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0
por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Buenas noches, damas y caballeros. Soy César González y les doy la bienvenida a este programa radial llamado El Último Grito. Bautizado así en honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol, como redención de las voces que se pierden en la nada, en busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. Me acompaña en esta noble tarea el compañero oriundo del lejano oeste, Rodrigo Lugones, a quien le doy la bienvenida de manera inalámbrica, porque lo tenemos comunicado por teléfono, ya que todavía sigue convaleciente y recuperándose, pero muy pronto estará acá en el piso nuevamente acompañándonos. Buenas noches, compañero, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos con I Bulldog encima, ¿no? De los Beatles, espectacular manera de iniciar una semana en la que han pasado muchas cosas políticas, bien de las que nos gustan a nosotros, cargadas de ideología, cargadas de sentido, políticas con miradas al siglo XX para reflexionar, para pensar. Así que, bueno, nada, estoy la verdad que ansioso por desarrollarlas, mi querido hermano.
No, la verdad que obviamente es un honor y es casi una alucinación poder hablar casi encima del tema de los Beatles, porque me enganché justito. Esos privilegios que te da la vida y que nos da este programa en particular. Bueno, primero para empezar quisiera recordarle a la audiencia que nos está escuchando que nos pueden seguir. Tenemos un Instagram que es elultimogrito.am. Le pedimos a nuestros oyentes que nos escriban, que nos compartan ideas, sensaciones que les venga a partir de lo que van escuchando en este programa. Solamente Instagram tenemos. Y si no, bueno, por algún lado nos pueden encontrar o se pueden comunicar con los teléfonos de la radio o nos arroban a alguno de nosotros en las redes sociales, que hoy en día eso es muy, muy fácil. Yo quería que empecemos hablando, como muy bien decís, fue una semana cargadísima, o vienen siendo semanas cargadísimas, en términos internacionales y en términos nacionales, ni hablar, ¿no? Pero empecemos por lo internacional. El 9 de mayo, el viernes, se cumplieron 80 años, nada más ni nada menos, de la rendición definitiva del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. En la batalla final fue la batalla de Berlín, que enfrentó al Ejército Rojo entrando por el flanco este de la ciudad de Berlín contra el último resabio del nazismo, que implicaba niños de 12 y 13 años alistados para combatir, porque no se querían rendir, ¿no? Hasta el último momento los nazis no se querían rendir, se tuvo que suicidar Hitler y toda su primera línea para que recién ahí los generales que quedaban se rindan, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando muchísimo de la Unión Soviética, vamos a tener un invitado en el segundo bloque del programa que estuvo en Rusia, que conoce la historia rusa bastante bien, pero 80 años que encuentra al mundo completamente dado vuelta, ¿no? Porque si bien hubo un acto muy importante en Moscú, donde fueron invitados presidentes como Xi Jinping de China, Lula de Brasil, Ibrahim Traoré, representando, ¿no?, a esta nueva era del poder africano, ¿no? Un referente muy, muy importante para África y para los pueblos oprimidos del mundo. ¿Quién más? Bueno, estuvieron varios presidentes, pero lo importante fueron las ausencias, ¿no? Uno mira lo que fueron los festejos de los 70 años atrás en Europa, sobre esta misma fecha, y había sido un acto que los había encontrado a Putin, a Merkel, y o sea, se juntaban todavía con Rusia, porque es innegable, o era innegable hasta ese momento, el sacrificio que hizo el pueblo ruso en la Segunda Guerra Mundial. Es el país que más muertos tuvo, es el país que quedó más destruido, es el país al que la Alemania nazi le dedicó la mayor cantidad de recursos bélicos, ¿no?
Al que además consideraba el sumum, el epítome de esta especie de complot judío-comunista contra el cual querían combatir, ¿no? Porque era la narrativa real de Hitler y compañía, ¿no? La Unión Soviética representaba de forma más acabada, más perfecta, el enemigo imaginario que había construido el nazismo. Esto que hoy el presidente, como una caricatura, dice todo el tiempo acerca de los nazi, de los judíos bolcheviques, era así. Hitler planteaba eso. La Unión Soviética era el país a exterminar porque significaba eso, ¿no? Combatimos esto, a estos tipos, básicamente.
Sí, sí, o sea, había una intención de borrar a lo que ellos consideraban la raza eslava, ¿no? Y obviamente hablaban de una conspiración judeo-comunista que se había apoderado de Alemania y que se había apoderado del mundo. Y todo era comunista para los nazis, ¿no? Es importante porque el presidente argentino suele ofenderse cuando se lo caracteriza como nazi. Porque él dice, nadie hace más que, ningún presidente hizo más que yo en defender a Israel, o se quiere hacer el que está convirtiéndose al judaísmo, pero qué absurdo, ¿no? Esta Europa, estos referentes europeos, estos mandatarios europeos, por una postura bastante ridícula, no querer hacer ningún tipo de acto cuando durante casi 8 décadas lo hicieron, ¿no? Por no reconocer el fracaso de la Unión Europea en relación a la OTAN y en particular a la guerra en Ucrania, ¿no?
Se da en un contexto particular donde apareció un video, no sé si pudiste verlo, César, donde Emmanuel Macron, que está viajando en un tren hacia Ucrania, sospechosamente esconde un paquetito y una cucharita muy pequeña, no de las que se usan para revolver el té, sino para, según decían periodistas, tomar cocaína, lo que, digamos, fue un escándalo internacional, porque básicamente lo que se está diciendo hoy es que Emmanuel Macron casi que iba en un tren a Ucrania tomando cocaína con una comitiva.
Sí, sí, lo vi. Permitime decir que estuve informándome al respecto. Es una fake news. Es un video fake de la misma índole de los que circularon en el 2023 en la carrera presidencial acá. ¿Te acordás los videos que había de Massa, ¿no? Que circulaban? Hoy es muy fácil, sí, sí. Si lo puede hacer hoy en día un ciudadano con el celular, imaginémonos, no sé, el servicio de inteligencia ruso, si quiere hacer un video, lo hace.
Que tranquilamente puede ser, sí, sí, sí.
No, yo creo, a ver, para mí tocaste un tema, no, sí, sería como moralmente repudiable, pero ¿por qué un presidente no tendría que ser, o sea, un presidente no tendría que ser humano, no tiene permitido el vicio, no tiene permitido consumir? Obviamente que de lo moral, que para mí sería lo menos dañino frente a lo que le hace a la clase trabajadora en Francia, lo que ha hecho con las jubilaciones, bueno, Macron, que consuma.
En ese punto yo creo que ahí sí tengo una posición más cercana a la ética, ¿no? Es decir, para cumplir determinadas funciones vos tenés que tener las facultades mentales plenas en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, partiendo esta idea del deep fake, ¿no? De un video elaborado deliberadamente para fraguar una imagen que no es real, y la ausencia de determinadas potencias internacionales, me gustaría poner en el día de la victoria rusa, ¿no? El eje en la gente que sí convocó e invitó Putin, porque viste que en Argentina hay algunos sectores, inclusive del nacionalismo argentino popular, que plantean que, bueno, el China perdió, que la alianza que se viene es la de Trump con Putin, por ejemplo, y que no hay posibilidad de una alianza entre China y Rusia. Bueno, la realidad es que la foto que muestra Putin es la foto de un reordenamiento global interesante, porque es, ojo, le dice al mundo que yo, sin que venga Donald Trump y sin que venga la OTAN, les muestro que puedo conversar con el hombre más poderoso de Asia, con el más poderoso de África y con el más poderoso de América Latina, me refiero a Lula da Silva. Y además soy Rusia, el país que derrotó al nazismo. miren qué foto, ¿no? Interesantísima para pensar un orden global distinto al que se pensaba antes. Porque uno diría hace 10, 15 años atrás, che, no estuvo Alemania, no estuvo Francia, no estuvo Estados Unidos, no estuvo el mundo.
Claro, no estuvieron el resto de los aliados, ¿no? Lo que fue el bloque de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente, y uno automáticamente hoy puede decir, claro, como el mundo está cambiando y como las potencias hoy están permanentemente luchando por una descentralización del poder, bueno, evidentemente una foto contundente en la que Xi Jinping puede sentarse al lado, hacer chistes y reírse con Vladimir Putin y que además Ibrahim Traoré, uno de los máximos referentes del Sahel, de África Central, se sienta cerca de un obrero industrial metalúrgico que es presidente del Brasil. Bueno, interesante lo que elige mostrar Putin.
Exacto. Es muy interesante lo que está diciendo porque juntó unos líderes que a priori uno diría que diferentes, ¿no? Porque en Brasil nos guste más, nos guste menos, pero no deja de ser una economía neoliberal con un poco de distribución de riqueza, pero no, Brasil no atravesó ni un peronismo siquiera, no tuvo una experiencia similar. Pero el de Traoré, ¿no? Que para la gente que no lo sepa, que es una persona y un líder del que venimos hablando bastante, es alguien que hizo una revolución en el 2022, ¿no? Más que una revolución, que fue como un estallido social, sí, con una parte del ejército con ideas revolucionarias, ¿no? Que es a la que pertenece él, y tomaron el poder en el 2022 en Burkina Faso, África Central.
Algo similar, para hacer, obviamente tiene muchas diferencias, pero para que lo pensemos de alguna manera fácilmente, a lo que hizo Perón con el GOU en el 43 en la República Argentina. Un grupo de militares nacionalistas toma el poder. Él no, en su momento no era el que manejaba ese grupo, sino era un amigo, con la excusa de, entre otras cosas, normalizar la presencia fuerte del yihadismo, de Al-Qaeda, en Burkina Faso, que estaba cometiendo muchos crímenes terroristas. Cuando el amigo de Traoré, un general de Burkina Faso, toma el poder, no lleva adelante las medidas, sigue habiendo muchos actos terroristas, Traoré se rebela a ese gobierno, expulsan al líder y toma él el control del gobierno y comienza una etapa fuertemente marcada por el industrialismo. Inclusive, con la excusa del Día de la Victoria, se reunió con Vladimir Putin para pedirle colaboración para desarrollar una central nuclear en Burkina Faso, algo que es, digamos, básicamente para el país muy avanzado en términos de desarrollo, ¿no?
Y sí, es un país que, necesita luz, necesita un montón de infraestructura de la más básica, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un líder que solo tiene 37 años, que en un poco más de 2 años ha construido un poder y se ha ganado un respaldo a nivel nacional y en parte internacional, que lo ha llevado a esto, a que sea convocado a Rusia, nada más ni nada menos. Mirá que hay muchos líderes en África en estos momentos, hay muchos presidentes, digamos, y sin embargo el único como el que está haciendo algo distinto, llamando la atención, es él. O sea, el otro día hubo marchas en Estados Unidos para apoyarlo.
Sí, sí. Sí, la comunidad afro de todo el mundo. Y además, cabe destacar que él, como Burkina Faso es un solo país, él dijo, che, lo que tenemos que hacer es regionalizar el proceso, juntarnos con otros países que están en una vía similar, que es decir, una vía de insurrección militar, no es una vía democrática. Ibrahim Traoré piensa la democracia como un paso posterior a la normalización del país. Él cree que hay que ir hacia la democracia, pero que para llegar a la democracia primero hay que pasar por una dictadura con características particulares. Funciona el parlamento, por ejemplo, en Burkina Faso. No es una dictadura de las convencionales, pero dice primero, para que funcione una democracia plena, hay que garantizar que Francia no va a dominar más el oro de nuestro país, que las colonias, que el país va a dejar de ser una colonia, que se puede desarrollar la industria y que va a tener la estabilidad que necesita, por lo tanto, acabar o terminar con los intentos de golpe de Estado y con los intentos sistemáticos de asesinato de los líderes populares. Por eso llama a la gente a la calle. Esa es la gente que eligió Putin, que esté con él el día de la victoria, ¿no? Déjenme decirles que, para ser el presidente que es Putin, un mensaje bastante, bastante cercano al espíritu de lo que fue la Unión Soviética.
Claro, que en su momento la Unión Soviética tenía, ¿no?, esta cosa de intervenían, o sea, era la Guerra Fría, ambos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, intervenían en los países, Estados Unidos para una cosa y la Unión Soviética para otra, ¿no? La Unión Soviética solía apoyar los movimientos de guerrilla y de insurgencia. Hubo una presencia bastante particular en el viernes en el Kremlin, en Moscú, donde hubo un desfile militar monstruoso. Si quieren ver alguna de las imágenes y lo quieren ver como una obra de arte, yo estuve viendo, no se puede creer. Más allá de lo militar, hay danza, cuestiones muy folclóricas, recreaciones de lo que fue.
César, y me sorprende la cantidad, perdón que te interrumpa, la cantidad de soldados, obviamente ya muy viejitos, que participaron de alguna de las batallas y que no tienen esa idea que tenemos nosotros de que en la Unión Soviética había un régimen, una dictadura horrible, sino que pelearon realmente en la, como le llaman ellos, la Gran Guerra Patria.
Exacto, así la llaman. No, es que aparte, bueno, uno yo no conozco, hoy vamos, como dije, ahora a partir de las 23, más o menos, vamos a estar entrevistando a Pablo Borda, que es un especialista en Rusia. Creo que hay una especie de gen muy patriótico, por más que no implicaba solamente a los rusos, sino que ahí había ucraniano, bielorruso, lo que hoy es Eslovaquia, lo que hoy es Eslovenia. Del bloque soviético había, no sé, Rumania tenía una parte que apoyó el nazismo, pero también tenía la parte comunista que combatió del lado soviético. Pero pusieron muchos muertos. Y quiero recomendar un ciclo que está en estos momentos en la Sala Lugones, en el mismo edificio del Teatro San Martín, Corrientes al 1500, dedicado al cine soviético que abarcó lo que fue la Gran Guerra Patria, es decir, la Segunda Guerra Mundial, transcurriendo en territorio ruso. Van a dar películas como Y pasaron las grullas, quizás una de las películas bélicas más hermosas también desgarradora, porque es la guerra, obviamente, pero muy, muy con un final del muy, muy optimista y muy, muy hermoso. Pero hay una película que es casi inmirable de lo dura y de lo triste que es. Hay varias, ¿no? Nos está Ascensión de Larisa Shepitko, que también es muy, muy dura sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una en particular que es Come and See, es Ven y Mira, que debe ser de unas películas. No vi nunca una película de guerra tan, tan fuerte como esa. Es del 85. En español suele encontrarse como Ven y Mira. Idi y Smotri sería en ruso. Es la guerra desde los ojos de un niño que a los 13 años tiene su vida común en una zona rural rusa y de golpe llega la guerra. La pueden encontrar inclusive en el YouTube de Mosfilm, que eran los estudios, son los estudios hasta el día de hoy, pero la página Mosfilm oficial en YouTube tiene subido un catálogo de las películas que pertenecieron a la era soviética gratis para ver con subtítulos. Están las de Tarkovsky, están esta que estoy diciendo, Come and See, ven y mira. Y es la guerra desde la óptica de un niño, que es capturado por los nazis, que logra zafar, pero hasta antes de ser capturado se ve obligado también a sumarse ni siquiera al ejército regular, porque estaban, cuando los nazis invaden Rusia, lo que se llamó la Operación Barbarroja, la destrucción La letalidad de ese primer momento casi lo deja knockout a Rusia. Entonces se empiezan a formar guerrillas, ¿no? Lo que son los partisanos de, claro, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Se transforman en guerreros necesariamente para evitar la disolución nacional.
Pero estuvo ahí, ¿no? Imaginémonos, ¿no?, el sitio a Stalingrado, el sitio a Leningrado. Llegaron hasta 80 kilómetros de Moscú los nazis. Y ahí los paró el frío. Eso les permite reagruparse y reorganizarse a los rusos, pero estuvieron muy, muy cerca de ser derrotados. Y es una película que, por más que es muy triste y es muy, muy desgarradora, tiene una apuesta formal muy, muy interesante. Hay un trabajo con el Steadicam y con el sonido increíble. Debe ser una, para mí, de las 5 o 10 mejores películas bélicas de la historia. Su director es Klimov, se llama su apellido.
César, la excusa a través de la cual Putin invitó a Lula, invitó a Traoré, es que ambos países, de alguna manera, enviaron o apoyaron la guerra con soldados brasileros y burkineses que no habían sido reconocidos, en el caso de Burkina Faso, nunca en la historia, ¿sí?
De Brasil, embargo, sí se sabía, ¿no?, que había tenido una participación en la Segunda Guerra Mundial. Eso yo estaba al tanto, pero nunca tan reconocido, ¿no?
Sí, sí, esta es la primera vez que se plantea, ¿no?, con tanta claridad, que el Estado ruso dice, bueno, les agradecemos a todos quienes formaron parte de esta gran guerra patria que ayudó nada más y nada menos que acabar con Hitler. Era realmente... Leía una frase que le atribuían a Hemingway, algo así que como nunca nos va a alcanzar la vida para agradecerle a Rusia lo que han hecho para terminar con los nazis, ¿no? Por la humanidad.
No, y hay algo que es un punto muy interesante, porque durante mucho tiempo era como, bueno, hasta por corrección política nadie podía dudar de que haber aplastado el nazismo estuvo bien. Hoy está en duda. Hoy el mundo está tan convulsionado que pareciera como que hay gente que vuelve a sentir que tendría que haber ganado Hitler, que Rusia era peor que Hitler, o cuando se equipara Stalin con Hitler, ¿no?
Claro, pero hay un giro, César, que a mí me gusta que pensemos, porque tiene que ver con nuestra generación. En nuestra generación, Hollywood, el gran aparato ideológico cultural del imperio estadounidense, nos intentó presentar a la Segunda Guerra Mundial como una guerra ganada por Estados Unidos. Hay un montón de películas de propaganda, digo, inclusive pensaría hasta en Rambo, Rocky, etcétera, como películas que, no directamente...
Rescatando al soldado Ryan.
También, no directamente, pero con indirectas, dejarnos esa idea en la cabeza de que lo que en realidad ganaron fueron los norteamericanos. Y la verdad que yo veo por primera vez en mucho tiempo, en mucho tiempo realmente, que empezamos a pensar, che, claro, no, ojo, los comunistas fueron los que le ganaron la guerra a los nazis. Un poco la verdad histórica que se asienta, que toma espacio y aparece, ¿no? Y poco por decir norteamericanos para refutarlo, porque claro, la verdad histórica, si uno la defiende como debe, es irrefutable.
No, es que aparte, recordemos, ¿no? El bloque, el eje del mal, como se lo llamó, que era Alemania, Italia y Japón había invadido China y había generado una destrucción muy, muy grande en la costa este de China, digamos, ¿no? Entonces, sí, también ese vínculo entre China y Rusia, cuando vemos que, no sé, Xi Jinping estuvo sentado al lado de Putin en el desfile.
Sí, sí, sí.
Hay una camaradería y un reconocimiento también histórico desde ahí. Eso no quiere decir que Putin sea comunista ni que Putin sea un líder. Es un ruso de la época de los zares, ¿no? Más que del... que también igual tiene esa frase célebre que dice el que no el que pida que vuelva al comunismo es un estúpido, el que no lo extraña es un pedazo de piedra, como algo así, no, no tiene sentimiento, una cosa así.
También hay que decir que el pueblo ruso dejó de ser comunista, porque si no pareciera que solamente es Putin el que es malo, sino que hubo una transformación general producto de que hubo un sistema que tuvo límites y llegó a, digamos, a un momento en el que tuvo que ser revertido, tristemente, ¿no? Evidentemente no logró consolidarse como en el caso de China, que uno podría decir de todo, pero no podría decir que el pueblo chino no está, digamos, de alguna manera a favor de ese tipo de gobierno, por más que no se elija la democracia en la forma en la que la concebimos en la República Argentina. Es innegable que para cualquier chino lo más razonable es que un país funcione como funciona China, ¿no?
Sí, que no haya por lo menos hambre, desnutrición, que haya salud, educación para el pueblo, bienestar, ¿no? Después, bueno, nunca va a ser completo el paquete, o sea, tenés bienestar material, pero seguramente tenés una pérdida de libertades individuales. Después, de este lado del mundo, tenemos, entre comillas, libertades individuales a costa de ir esquivando gente muriéndose en la calle de hambre, ¿no?
La libertad de morir de hambre, ¿no? Diría alguno.
Sí, diría Milei. No, Milei cree en ese tipo...
El presidente.
No, volviendo al tema, volviendo al repaso histórico y yendo a la objetividad, que es como imposible, pero uno puede tender por lo menos, no hay que negar que fue Estados Unidos un aliado de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, parte de la contraofensiva soviética se explica por el envío de armas y de muchos recursos desde Estados Unidos a la Unión Soviética, por aire, por mar, no tanto por tierra, obviamente porque estaba como toda la frontera bloqueada de Rusia. Y nosotros, o sea, también hay que olvidarse de esa parte y que, bueno, Rusia entra por el este y el resto de los aliados, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, entran por el oeste en el final de la Segunda Guerra Mundial a Alemania y a Berlín. Y bueno, así se dividen también lo que es Berlín después de la guerra. Lo que sí, para mí, vuelvo a insistir, hasta hace 10 años nazismo era una pieza arqueológica, era el mal absoluto que conoció la humanidad y que, bueno, la mancha histórica, ¿no? Y una mancha traumática para Alemania y para la humanidad, y como, ¿no?, como un tabú y como el ello supremo de la humanidad, es como el ello de la humanidad, eso que pasó ahí. Es decir, todas las perversiones y las maldades, ¿no?, que están escondidas ahí, que necesitamos un filtro, una regulación para que no seamos todos asesinos, por decirlo de alguna manera. En Alemania se fueron liberados, ¿no? O sea, los horrores, lo que se experimentó con el horror, no solo en los campos de concentración, sino en la guerra en general. Y César, hoy no, hoy pasó, ¿no? La arqueología hoy está como vivo, no sé si el nazismo, pero sí las ideas, pero sí como el ethos nazi.
Sí, por lo menos el biologicismo para pensar la política, digamos, que ha vuelto. Hay pensadores como Yuval Harari, como Nick Land, como Curtis Jarvin, que piensan biología e ideología y raza y política de manera junta de una forma muy peligrosa. Y eso, exacto, la eugenesia se creía superada. Exacto. La eugenesia volvió al terreno de la discusión filosófico-política y es una discusión que tenemos que tener. En el pensamiento transhumanista y poshumanista hay estas visiones, ¿no? En el que a través de la tecnología una clase social va a poder mejorar una raza, mientras que otra clase social va a ser una raza inferior porque no va a acceder a las mejoras tecnológicas que le va a permitir justamente el avance y el desarrollo de la técnica, ¿no? Es terrible. En este contexto, bueno, también se eligió el nuevo Papa, León XIV, recordemos que León XIII, el antecesor en la línea o en el linaje histórico, había sido aquel papa de la Revolución Industrial, aquel papa que fundó la doctrina social de la Iglesia con su encíclica más conocida y también con su prédica, y había, hay muchas dudas luego de lo que fue el papado de Francisco, el primer papa argentino, que marcó un cambio en la Iglesia. Está bien que para los que tienen una idea más radicalizada, más progresista, más revolucionaria, siempre les parece poco lo que haga la Iglesia, pero hay que decirlo, parece que Francisco hizo una reforma muy profunda hacia adentro y se encargó de que los cardenales que tuvieran que elegir al nuevo papa, todos tengan una cercanía ideológica con él y que además, de alguna manera, las opciones para elegir estén todas condicionadas alrededor de la opción más progresista posible. A tal punto que el primer mensaje que da León XIV cuando sale al Bancón en ese mensaje típico dirigido, en este caso en su alocución dominical en el Vaticano, fue nunca más guerra y pidió
insistió con la paz
y un alto en fuego en Gaza, que no es gratis pedir desde la religión católica un alto en fuego en Gaza, porque es pararse desde un lugar, es decirle, más allá de que uno pueda estar en contra de las formas en las que Hamas discute militarmente con Israel, es decirle a Israel que no debe seguir bombardeando, que está habiendo un genocidio y que tiene que parar, y que lo diga la Iglesia, no es lo mismo que lo diga un sector ideologizado de la juventud como podemos ser nosotros dos, culturalmente comprometido, con alguna tendencia más de izquierda o nacionalista popular o como se quiera llamar. También habló del fin de las hostilidades en India y Pakistán. Sabemos que en estos días hubo algunos bombardeos, un inicio de una guerra que luego parece que se continuó por la vía diplomática para frenar la violencia. Pero bueno, sorprende gratamente.
Referís a lo de India y Pakistán, ¿no? Porque en lo que decíamos de la semana convulsa en términos internacionales, estamos hablando de dos países con armas nucleares fronterizos.
Sí.
No, o sea, el segundo país más poblado territorio del mundo, la India, contra sí. Pakistán, que también creo que son como bastantes, no sé, creo que es un país muchos recursos y con armas nucleares, nada más ni nada menos. No es que estamos hablando de esto, viste, que si vos sabés que no tienen armas nucleares, bueno, hay como cierto límite que no se puede pasar. Yo quiero igual
Sí. Un segundo, la inmensa tragedia de la Segunda Guerra Mundial terminó hace 80 años. Estamos enfrentando la tragedia de una Tercera Guerra Mundial en fragmentos, continuando el planteo de Francisco. Quisiera dirigirme al poderoso del mundo, repitiendo el llamado siempre vigente, nunca más guerra. Y dijo también, me duele profundamente lo que está ocurriendo en Gaza, que entre en vigor inmediatamente un alto al fuego, entre otras cosas, ¿no? Conectando con lo que hablábamos al principio.
No, yo no deja de sorprenderme igual. Creo que en gran parte el responsable es Francisco, de que de golpe tanta gente esté hablando nuevamente del Papa y que importe lo que diga el Papa, ¿no? La verdad que cuando yo tenía 10 años atrás, lo mismo que decía 10 años atrás, ya era una figura de museo el Papa. No le moví. O sea, antes Francisco era como era como vos sos joven y el Papa era para la figura, tipo, ¿no? El gran padre a intentar.
Sí, a derrotar. Sí, a derrotar.
A intentar derrotar. A no, pero era como. ¿Quién citaba al Papa para referenciarse políticamente?
No, hoy es el único tipo que podemos decir que pienso, de líderes mundiales, que piensa más o menos parecido en términos humanos, en términos colectivos, solidarios.
Pero digo,
¿no?
¿A qué se debe este revival de la Iglesia Católica, Francisco, o a un mundo que está tan, como no decía Dostoyevsky, si Dios ha muerto está todo permitido, entonces el mal va a estar liberado para hacer lo que quiere, entonces la gente está tan vacía, tan sola, tan rota, que volvió como con total de creer, porque si no es como, estaba en declive la Iglesia Católica, creo que le deben tanto a Francisco, ¿no?
Logró salir, lo de Francisco es muy inteligente y muy interesante porque logra salir por la positiva, por una vía que no se la esperaba de ninguna manera la Iglesia Católica. Inclusive hasta hablando de la homosexualidad, hablando de un montón de temas que condenando los abusos sexuales dentro de la Iglesia, dándole nuevos roles a la mujer. Está bien, dentro de lo que es la Iglesia, ¿no? Obviamente. Pero, ojo, no es poco. La verdad que frente a un mundo que carece de cosas relevantes, bueno, un papa diciendo estas cosas que estamos escuchando genera algunas expectativas.
No, es que aparte, obviamente que todos, ¿no? De golpe éramos todos especialistas en la historia del Vaticano, ¿viste? Hablamos de León XIII. Volviendo sobre lo de León XIII, no hay que olvidarse el contexto donde saca esto de la doctrina social de la Iglesia. Estaba en llama el mundo, final del siglo XIX, que es cuando existió este papa anterior, papa León XIII. O sea, revueltas por todos lados, la Comuna de París, huelgas en Estados Unidos, huelgas en Inglaterra, huelgas en Francia. No, fue en un necesitaban aggiornarse porque se le venía la clase obrera encima al Vaticano mismo, ¿no? Así que bueno.
Se le venía la noche.
Vamos a ir a una pausa. Le contamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Rodrigo Lugones, convaleciente pero presente. Aprenda al pueblo, eso es un trabajador. No se niega a hacer reposo, él quiere estar igual en el programa. Pero vamos una tandita, un poco de música y al volver charlamos un poco sobre qué nos pareció el Eternauta, ¿no?
Apa, me gusta.
Dale, seguimos en un rato con El Último Grito.
I've seen the demons, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. I've seen the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the run around. I reached your feelings, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. So miles and miles of squares, where's the feeling there? Still nobody cares. For miles and miles of squares, baby, I'll dance. To reach me, but I lay upon the ground. I see the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the wrong around. Daydream, I can't sleep beneath the flowers. Daydream, I can't sleep.
¿Más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Y Equipazo.
La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Copa Libertadores 2025 está en provincia.
Miércoles 14 de mayo,
desde las 20.
El Pincha quiere otro triunfo en su visita a Botafogo.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Manuel Isabe.
Botafogo, Estudiantes, en la anteúltima fecha del Grupo A.
Miércoles 14 de mayo,
desde las 20.
En provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
Bueno, seguimos al aire en El Último Grito. Quiero mandar algunos saludos, en especial a nuestra compañera Vanessa Mercado, que siempre está acá presente en el piso. Hoy no, porque está enferma. Le deseamos una pronta recuperación. Lo mismo que a Rocío Alonso, que también es otra compañera que está convaleciente. Y le quiero mandar saludos a Fito Fagos, que es alguien que nos escucha desde Monterrey. Y cuando no puede escuchar en vivo, lo escucha después al programa y siempre me cuenta por Twitter. Y bueno, a nuestro ya oyente casi más mitológico, casi, que es Javi Taxi. Le mandamos un gran abrazo. Nos recomienda un buen poema que salió ayer en Radar, en página 12 de Han Can. Un poema dedicado a Marrocos. Lo leí y lo recomiendo también. Bueno, quedamos, antes de irnos al corte, que íbamos a hablar un poco del Eternauta acá con el compañero Rodrigo Lugones. No, que hay mucho para decir, es una serie de la que ya se ha hablado tanto, de la que hemos hablado un poquito el lunes pasado acá. No vamos a partir de ese patriotismo de cotillón, ¿no? No. Por lo menos yo, vos sentite libre, aclaramos en el bloque anterior, sí, que estamos en una democracia por el momento. No, ya lo que voy, que la serie me revienta escuchar que todo el tiempo es, si lo hubiesen hecho los yanquis, nosotros podemos hacer lo mismo que los yanquis, nosotros, Hollywood en Argentina. No, basta, es Argentina, desde Argentina, para Argentina.
Yo escuché que esa idea, me gustó el concepto este, que esa idea en realidad lo que esconde como argumento detrás es, vieron que al final este país de mierda alguna cosa buena puede hacer. ¿No?
Pero aparte,
es como eso.
Está bien el rescatar nuestra cultura y el patriotismo, más en esta era, ¿no? Tan donde nuestro país está siendo tan claro, en un momento tan apátrida, tiene sentido, es necesario. Pero la comparación tiene que ser, no sé, como para mí hay que decirlo de otra manera, no, porque ay, somos capaces de hacer lo mismo. No. Eso ya lo demostramos siempre. En todo caso, tenía que haber una denuncia, decir, ¿por qué no hay más recursos? Miren lo que haríamos, claro, si tuviéramos más guita. Miren si los cineastas...
Porque si no parece, viste, para el país de mierda que somos, bastante bien lo que hicimos, ¿eh?
Sí.
Parece dicho así, ¿no?
Después están las lecturas ideológicas, cada uno acomoda. Eso habla muy bien de la serie. Que si bien tiene, ¿no?, el punto de vista de Westergel político y el punto de vista de Stagnaro, es un objeto y una herramienta que uno te sirve para pensar. Por eso no es tan fácil de ubicar ideológicamente, porque Juan Salvo es un héroe en el sentido más contradictorio, porque no tiene ganas de ser un héroe. Él quiere salvar a su familia, no quiere salvar ni a lo primero, ¿no? No quiere ni salvar al país, ni a la ciudad. Él quiere saber dónde está la hija, ¿no? Es individualista, claro. Es un héroe que parte del individualismo y se va encontrando, ¿no?, con la idea colectiva a medida que avanza la historia. Lo mismo con el personaje Staltari, ¿no?, que empieza siendo, preocupándose solo por él y bueno.
Está todo el tiempo presente esta dicotomía o esta contradicción en la serie. Una de las cosas que más me gustó es que permanentemente, de una forma muy simple, todos los personajes tienen que decidir si lo que van a hacer es salvarse ellos mismos o hacer otra cosa en la que intervenga un otro. No sé, desde la escena, spoileando un poquitito, en el que deciden si van a ayudar a una embarazada que está por supuestamente romper bolsa. Y encima, claro, por supuesto hay trampas, porque uno a veces podría decir, viste, los ayudó y encima los caga.
Claro.
Entonces no hay que ayudar al otro. Todo el tiempo en las pequeñas decisiones, no sé, cuando van a ayudar a un chico que está solo y que les dice que los va a ayudar y que después los lleva a un lugar que no era el que les decía, era el que quería ir él.
Claro, claro.
Que le importaba a él. Todo el tiempo está eso.
Por eso me gusta que esté esa contradicción, porque no es si el relato épico del héroe bueno y es bueno desde el comienzo y simplemente sigue el llamado de los dioses y el destino, ¿no?
No, al contrario, lo hacen las circunstancias porque uno es las decisiones que toma y uno es, de alguna forma, lo que hace con lo que